Cuba suspende todos los vuelos internacionales a la isla para tratar de frenar la entrada del COVID-19. Estados Unidos critica al régimen de Cuba por el acoso a la prensa independiente que intenta informar en medio de la pandemia. Los cubanos exigen a Etexa que baje los precios del Internet en medio del aislamiento y la escasez. Estados Unidos ofrece levantar sanciones al régimen de Venezuela si da vía libre a una transición democrática. La fiscalía de Nicolás Maduro cita al presidente interino Juan Guaidó para que declare en otro intento por encausarlo. La Escuela de Medicina Johns Hopkins reporta que más de 855 mil personas en el mundo están contagiadas por el COVID-19 y más de 41 mil han fallecido en esta pandemia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de Martín Noticias a las 11, edición estelar en transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260. En los controles el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, su voz informativa Ricardo Espinosa, quien le da la bienvenida. Mucha atención, esta es noticia de última hora. Cuba ha informado el cierre total de sus fronteras, vetando vuelos comerciales y embarcaciones. El gobierno cubano ha anunciado este martes la suspensión de los vuelos comerciales a la isla y ha pedido la retirada de las embarcaciones extranjeras de sus aguas territoriales para frenar la expansión del coronavirus. El primer ministro Manuel Marrero anunció esta medida durante la reunión gubernamental en la que consideró que la llegada de vuelos procedentes del extranjero constituyen un riesgo para los cubanos. La decisión llega una semana después de que Cuba cerrara sus fronteras parcialmente, permitiendo solo la entrada a los residentes en el país, que a su llegada debían guardar una cuarentena obligatoria de 2 semanas. Hasta el final de este día, Cuba ha reportado 186 casos diagnosticados en el país y 6 fallecimientos. A propósito, el Ministerio de Salud Pública en Cuba ha informado la existencia de 16 nuevos casos del coronavirus, 14 cubanos y 2 extranjeros, que suman ya a la lista de 186 las personas contagiadas en la isla, además del fallecimiento de 6 personas infectadas. De los 14 diagnosticados, 6 se infectaron en el extranjero, es decir, en Estados Unidos, España, Canadá y Francia. 7 fueron contactados de casos confirmados y 1 tuvo su origen por contacto con viajeros procedentes de España. El comunicado del MINSAP agrega que de los 186 pacientes diagnosticados con el coronavirus, 165 presentan evolución clínica estable y a 27.139 asciende el número de los que se encuentran aislados en sus viviendas. Otras 2.837 personas en Cuba se encuentran ingresadas para vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que se reporta que 8 pacientes han sido ya dados de alta. Y al aumentar los casos del coronavirus en Cuba, denuncian las condiciones sanitarias que existen en la isla. Yoandy Castañeda nos amplía.
No solo el desabastecimiento condiciona a que los cubanos desafíen las medidas de seguridad y el riesgo de contagio para sumirse en aglomeraciones en el transporte público y en las colas para alimentos, sino también las pésimas condiciones de higiene existente en muchas zonas del país. Mareldi Cuesta Baratute, cubana residente en Palma de Mallorca, pero que presuntamente tiene familiares en Cuba, denunció las condiciones de vida en la barriada Habanera de Alamar.
Te dicen que te quedes en casa. ¿Cómo me voy a quedar en casa si yo no tengo ni esta gota de agua? En primera tengo que hacer cola para la comida porque tampoco tengo comida. Pero entonces, no tengo comida, pero tampoco tengo agua. Entonces, ¿cómo quieren que ustedes me expliquen eso? Llevan 4 días que ahí no ponen el agua. Hay niños, hay personas dependientes, hay personas mayores, hay recién nacidos, hay embarazadas y seguimos por ahí para allá. ¿Hasta cuándo va a ser esto?
Radio Televisión Martí trató de contactar con la empresa oficialista Aguas de La Habana sin recibir respuesta alguna.
Usted se ha comunicado con la empresa Aguas de La Habana.
Se le va a transferir a la operadora.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
El subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, criticó al régimen cubano por el acoso a los periodistas independientes que intentan informar sobre las condiciones del país en medio de la pandemia del coronavirus. Cuando los cubanos necesitan más transparencia y acceso a la información, lo único que el régimen ofrece es una continua represión, dijo en Twitter. Kozak enfatizó que en este momento de crisis la libertad de prensa es esencial para garantizar la responsabilidad y la transparencia del gobierno. Una necesidad que ignora el gobierno cubano al encarcelar a los periodistas que exponen la corrupción y los abusos. como el caso de Roberto Quiñones. ¿Qué hará el régimen aquellos que dicen la verdad sobre el COVID-19? Cuestionó el alto diplomático estadounidense. Michael Kosak señaló que las sanciones de Estados Unidos están diseñadas para negar recursos al régimen de Castro, que los utiliza para controlar y abusar de los derechos del pueblo cubano e interferir en países de la región. En ningún caso las sanciones impiden la adquisición de alimentos, medicamentos y otros suministros necesarios para combatir el coronavirus, concluyó así el subsecretario Michael Kosak. Y el ejercicio de la libertad de prensa a propósito y de la expresión en Cuba continúa asignado por las mismas restricciones y también las prohibiciones legales, al igual que constitucionales, para ejercer el periodismo. Según el más reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, Yolanda Huerga, tiene las declaraciones del vicepresidente regional para la isla de la organización regional, Henry Constantín Ferreiro, quien elaboró el siguiente informe.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, publicó este martes su informe sobre libertad de prensa en Cuba, que abarca el periodo que va desde octubre de 2019 a marzo de 2020.
Recoge varios elementos que en los informes anteriores se ha mantenido, el monopolio absoluto sobre el sistema judicial, lo que implica impunidad para encauzar a los comunicadores, el monopolio sobre las telecomunicaciones, lo que implica una pelea casi constante para que los medios independientes logren sobrevivir, logren alcanzar algo de audiencia en un panorama bueno, marcado por los altísimos precios de Texas, marcado por la censura a cualquier emprendimiento audiovisual, periodístico.
El texto señaló que el gobierno sigue encarcelando, persiguiendo y amedrentando a los periodistas y a sus familiares.
Dígase arrestos, citaciones a las unidades policiales, citaciones que siempre implican pues amenazas, intentos de chantaje.
Asimismo, indicó que los comunicadores son castigados con prohibiciones de salida del domicilio y del país.
Cabe destacar que en este informe por la cifra de periodistas regulados se ha duplicado.
La CIP se refirió en especial al reportero y abogado Roberto de Jesús Quiñones Aces, quien cumple la condena de un año de privación de libertad por el supuesto delito de desobediencia. Lo válido es que hay un número grande y variado de comunicadores trabajando desde diferentes medios de prensa para contar la realidad de Cuba, concluyó el representante de la CIP en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y los cubanos persisten en las redes sociales en las exigencias para que Texas baje los precios del Internet en medio de las medidas de aislamiento por el coronavirus y la escasez de artículos de primera necesidad. Aunque el reclamo pudiera parecer incomprensible, cuando escasean alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad, para el comunicador camagüeyano Ricardo Fernández, no lo es.
Algo que ha hecho el mundo entero, todas las compañías de Internet, tratando de apoyar que las personas no salgan de las casas, han puesto gratis, han dado gratuidades, han rebajado precios, han extendido la vida de las ofertas que tenían. Y eso se esperaba en Cuba también, porque en Cuba se pidió a las personas específicamente que se aislaran. Entonces, si estás aislado, lo primero es que tú tienes una familia que tienes que saber cómo están. Y esa familia, como un lo vas a contactar es por internet o por los que tienen familia en el extranjero, que tienen familiares en países que están siendo muy golpeados por el coronavirus, necesitan saber cómo están esas familias. Texas reconoce que en el momento que se mandó a aislar las personas, en ese momento hubo un salto en el consumo de datos de la red. Fíjate hasta qué punto llega Texas, que Texas lo que pide ahora es que se consuman menos datos. Cuando todo el mundo está preocupado, todo el mundo sabe que su familia está en riesgo y quiere saber, sabe que el internet es una red que lo que ha hecho es acercar a la humanidad. Ahora nos están pidiendo que nos vayamos desconectando poco a poco de esa red y por eso es que hay voces que piden que bajen los precios del internet. A pesar de todas las cosas que estamos viviendo como cubanos, la falta de medicamentos, la falta de alimentos, todas esas cosas que estamos viviendo como cubanos, también el internet ahora pasa a ser algo importante dentro de la vida de un cubano que está aislado, que se va a pasar días sin salir de su casa. Por eso es que lo exigen. Y la respuesta de Texas es al contrario. En vez de bajo los precios del internet, bueno, lo que te estoy pidiendo es que tú consumas menos datos, que estés más tiempo desconectado.
11:10, gracias por acompañarnos en esta edición de Martín Noticias. Un vistazo con las buenas noches en La Habana, 25 grados Celsius, despejado, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Tiempo para escuchar noticias de Venezuela. Hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció el marco de la transición democrática para Venezuela que ofrece una ruta de salida de las sanciones contra el país. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Saque, amplía.
El marco democrático para Venezuela requeriría que Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó se hagan a un lado y entreguen el poder a un Consejo de Estado de 5 miembros que represente a aliados tanto del chavismo como de la oposición para gobernar el país hasta que se puedan celebrar elecciones. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo en una conferencia de prensa que espera que bajo el plan las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional de Venezuela se puedan llevar a cabo en un plazo de 6 a 12 meses. Pompeo dijo que si se cumplen todas las condiciones del programa, se podrían levantar todas las sanciones a la nación sudamericana.
If the conditions of the framework are met, including the departure of...
Él dice que si se cumplen todas las sanciones del marco de transición, incluyendo la salida de las fuerzas de seguridad extranjeras y elecciones calificadas de libres y justas por observadores internacionales, las sanciones estadounidenses restantes se podrían eliminar. Sin embargo, Pompeo dio señales de que los objetivos de Estados Unidos no han cambiado al decir que Guaidó era bienvenido en las elecciones futuras, mientras que Maduro debe abandonar el poder. Pompeo reiteró el apoyo a Guaidó y señaló que cuando se planificó el marco de transición hacia la democracia, se trabajó estrechamente con él. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Secretaría General de la OEA, por su parte, reconoció el plan presentado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, titulado Marco para la Transición Democrática en Venezuela. La OEA resume en un comunicado que el plan expone como imprescindible la liberación inmediata de los presos políticos, la recuperación de la institucionalidad democrática representada por la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. Agrega que la vía posible para recuperar la democracia en Venezuela pasa inexorablemente por la salida del país de los miles de agentes de seguridad e inteligencia extranjeros. La secretaria general de la OEA considera que el plan de los Estados Unidos merece el apoyo de todos, así los que bregan por elecciones libres y transparentes en Venezuela, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana y con observación internacional, destacó la OEA. Y a propósito de este tema, ya los venezolanos siguen reaccionando a esta nueva propuesta del plan de Estados Unidos para la transición a la democracia en su país. José Luis Ramos recogió algunas opiniones.
El teniente retirado José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos o Perseguidos Políticos en el Exilio, reconoció los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump por poner fin a la dictadura de su país, tal y como lo indica el llamado marco democrático para Venezuela, pero...
Bueno, realmente lo que me parece es que los Estados Unidos tiene una fórmula en este caso para salir no solo del régimen de Maduro, sino también de Juan Guaidó, que ha resultado bastante inefectivo a la hora de enfrentar el régimen, y es por eso pues que los Estados Unidos ha planteado un proceso electoral donde no esté ninguno de los dos, ni Juan Guaidó ni Nicolás Maduro. Ahora bien, lo que no estoy de acuerdo es que tengan que ponerse de acuerdo ambas partes, en este caso un sector que representa el narcotráfico, el terrorismo y las torturas en Venezuela, con un sector de la oposición que obviamente ha estado luchando todo este tiempo por una salida a la crisis que está viviendo Venezuela.
El plan llamado Marco Democrático obligaría a Nicolás Maduro y a Juan Guaidó a dar un paso al lado para que un gobierno de transición tome el poder hasta la celebración de comicios presidenciales y parlamentarios en los próximos meses. El analista político Esteban Gervasi apuntó.
Yo creo que esto es una propuesta que ya está, tiene tiempo en la mesa. Esto es siempre una buena intención, pero creo que va a ser muy, pero muy difícil que Maduro la acepte, inclusive teniendo un preso en su cabeza.
Estados Unidos insiste en que levantaría las sanciones luego de unas elecciones libres, justas y transparentes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha rechazado hoy una citación del fiscal general chavista, Tarek William Saab, cruzada en el marco de una investigación sobre un supuesto golpe de Estado contra el dictador Nicolás Maduro. La Fiscalía del Régimen citó al presidente interino Juan Guaidó e imputó a un general retirado por supuestos delitos contra el Estado. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La acusación de Cliver Alcalá Cordón es un general retirado que fue mano derecha de Chávez fue suficiente para que la Fiscalía del Régimen de Nicolás Maduro haya citado a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, para comparecer este jueves a las 9 de la mañana ante el Ministerio Público, como lo anunció Tarek William Saab, fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente.
Y responda ante los señalamientos hechos de este intento de golpe. golpe de Estado y de magnicidio.
El fiscal también anunció la imputación de Cliver Alcalá, quien ya se encuentra detenido en Estados Unidos, pero no así la de Juan Guaidó.
Hemos solicitado las órdenes de aprehensión contra Cliver Alcalá Cordones y Antonio José Sequea Torres, las cuales fueron acordadas por el Tribunal de la Causa por los delitos de traición a la patria, tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo, intento de magnicidio y asociación.
Esta situación se registra un día después de que diversos parlamentarios opositores recibieron amenazas de muerte y se registraron pintas en diversas paredes de una llamada Furia Bolivariana. Y justo también cuando Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció el apoyo de ese país a la propuesta del Consejo de Estado para un gobierno de emergencia formulada por Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
11:16, aquí está Moscú, noticias de los Estados Unidos. La Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins reportó esta tarde 855.007 casos de coronavirus y 41.654 muertos por la enfermedad a nivel mundial. Estados Unidos figura con el mayor número de casos, con 186.265 contagios, seguido por Italia con 105.792. Italia es el país que reporta el mayor número de muertos, con 12.428, seguida por España, con 8.464. Estados Unidos está en tercer lugar con 3.810 decesos. Le sigue Francia con 3.532. Y al presentar sus nuevas pautas para 30 días de distanciamiento social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que el país se enfrentará dos semanas muy dolorosas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, amplía.
El presidente Donald Trump advirtió que se avecinan unas dos semanas muy dolorosas mientras Estados Unidos lucha con un aumento en los casos de coronavirus. Él dice que quiere que cada estadounidense esté preparado para los días difíciles que se esperan. Dice que se van a pasar dos semanas muy difíciles y entonces, ojalá, como los expertos han predecido, se podrá ver la luz al final del túnel. Asimismo, Trump alentó a todos a seguir las pautas federales de distanciamiento social hasta fines de abril, diciendo que es cuestión de vida o muerte. Dijo además que se llama a todo ciudadano a hacer sacrificios. Las pautas de 30 días son similares a las anteriores, pero recientemente el presidente anunció que se extenderían por 30 días, abandonando así su esperanza de que se pudiera volver a la normalidad antes del día de Pascua. La Casa Blanca proyecta que entre 100.000 y 240.000 personas en Estados Unidos morirán a causa del coronavirus si se siguieran las medidas de distanciamiento social. Las proyecciones fueron presentadas durante una sesión informativa de la Casa Blanca el martes y sugieren que si no se hubieran implementado medidas de distanciamiento social en el país, entre 1,5 y 2,2 millones de personas habrían muerto. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Por otra parte, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha ofrecido enviar equipos médicos a dos barcos con pasajeros, dos cruceros que traen enfermos posiblemente afectados de coronavirus. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Sigue la incertidumbre para las personas a bordo del crucero Sandam y su barco asistente Rotterdam. Las embarcaciones que atravesaron el lunes el canal de Panamá tenían previsto llegar a Florida tras ser rechazados en varios puertos, pero el gobernador de ese estado dijo que no quiere que los pasajeros sean desechados en su jurisdicción.
Creemos que es un error poner a gente en el sur de Florida ahora, debido a lo que estamos enfrentando. Así que nos gustaría simplemente despachar personal médico a ese barco y espero que los cruceros puedan organizar eso para atender a las personas que puedan necesitar atención médica, pero creo que muchos de ellos son extranjeros y queremos asegurarnos de tener camas disponibles para la gente de aquí, del sur de Florida.
La compañía Holland America informó que el crucero Sandam transporta cuatro fallecidos, sin especificar las causas de muerte. Enfrentado a un inusual aumento de enfermos con síntomas de gripe, 797 pasajeros aparentemente sanos fueron transportados el domingo al Rotterdam, un segundo barco que zarpó de San Diego al sur de Estados Unidos para asistir al primero con suministros, personal y kits de prueba del nuevo coronavirus. Tras esa operación, ahora viajan en el Sandam 189 personas con síntomas similares al nuevo coronavirus, 73 pasajeros y 116 tripulantes. El Sandam zarpó de Buenos Aires el 7 de marzo con unas 1.800 personas de múltiples nacionalidades a bordo, hacia San Antonio, en en la costa central de Chile. Sin embargo, se vio obligado a alterar su recorrido hacia Panamá ante el cierre de puertos y fronteras, decretados por los gobiernos sudamericanos para contener la expansión del coronavirus.
El Departamento de Salud del Estado de la Florida ha elevado a 6,741 los casos del COVID-19. La División de Control de Enfermedades y Protección de la Florida elevó a 85 la cifra de muertos debido al coronavirus. Con la muerte de otros dos pacientes, el condado Miami-Dade reporta hasta el momento 6 fallecimientos. Se mantiene como el principal foco de la enfermedad en la Florida, con 1,926 casos. Y a las 11:21, un vistazo a Santiago de Cuba con las buenas noches. Hay alguna nubosidad a esta hora, pero tenemos 25 grados Celsius. Los vientos soplando a 10 kilómetros por hora. No hay lluvia en el panorama. El estado general para la isla y el Caribe, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío que se ha estado moviendo sobre la región central de Texas llegará esta noche a las aguas del noroeste del Golfo de México. El frente frío también se moverá sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde de mañana miércoles, avanzando sobre el noroeste del Caribe en horas de la noche y pudiera llegar a las provincias orientales cubanas en la tarde del viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34 antes de la entrada del frente. Los vientos serán variables débiles, pero a partir de la mañana del miércoles girarán al sudeste y al sur, sobre todo en las provincias occidentales, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de la costa norte y mar movida en la costa sur de la región occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
...11:22, llegamos a otro contacto informativo con América Latina, porque Lima se ha convertido hoy en la histórica Plaza de Toros de Acho, en un lugar de albergue para indigentes que busca protegerlos del nuevo coronavirus pese a la protesta del gremio taurino.
La bicentenaria Plaza de Toros de Acho recibe desde el martes a personas en situación de calle que viven en Lima, la ciudad peruana con el mayor número de casos confirmados del nuevo coronavirus, con más de 700. El país registra en total más de 900 contagios, 24 de ellos fatales.
Opté por lo mejor, venir, ver mi salud, porque me van a dar atención médica, voy a tener una cama, voy a tener un plato de alimentos, que es bien para mí y para todas las personas que van a ingresar.
El albergue acogerá al inicio a una treintena de personas hasta ir sumando progresivamente a 150. Las autoridades capitalinas informaron que todos recibirán alimentación, servicios de salud y seguridad. La Asociación Cultural Taurina del Perú rechazó la decisión, argumentando que la plaza, fundada en 1766, es un patrimonio cultural y que las condiciones sanitarias del lugar no son adecuadas. El albergue funcionará hasta el 12 de abril, durante el periodo de vigencia del toque de queda en Lima. Para enfrentar la pandemia de COVID-19, Perú decretó estado de emergencia y confinó a la población. También cerró fronteras, suspendió clases y prohibió los comercios salvo los esenciales, como de alimentos, farmacias y bancos.
Llegamos a Nicaragua porque allí trabajadores en las zonas francas podrían perder sus empleos debido a la pandemia del COVID-19. Desde Managua, Daliana Ocaña.
El empleo de más de 100,000 trabajadores de la zona franca en Nicaragua está severamente amenazado a medida que la pandemia del coronavirus se propaga en el mundo. El director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección, Din García, explicó a La Voz de América que el problema de las empresas en la zona franca de Nicaragua es que Estados Unidos, como principal destino del 80% de su producción, ha dejado de comprar y se desconoce cuándo podría reactivarse la demanda de ese país, lo que pone en jaque las operaciones de las maquilas.
Ya en el mes de marzo esto llegó a su etapa crítica, porque ya la mayor parte de las tiendas a las cuales nosotros le vendemos y a los distribuidores mayoristas que les vendemos cerraron operaciones.
El sector firmó un acuerdo con el gobierno y los sindicatos para mantener el empleo por un mes más, aunque García reconoce que las pérdidas laborales son inevitables. Por su parte, el economista Luis Murillo explicó que son tres los principales sectores afectados por la pandemia del COVID-19.
El sector de zona franca,
el sector de comercio y el sector de turismo. Esto puede, digamos, generar un problema mayor de niveles de desempleo, contracción del consumo y caída en la tasa de crecimiento económico.
Aunque es difícil hacer una proyección exacta ante la falta de datos oficiales, el economista Murillo cree que el desempleo abierto en Nicaragua podría rondar el 13% de la población, mientras el subempleo entre el 40 y el 45%. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
11:26, quieto en primera, llegaron los deportes. ¿Con quién más? Pepe Lacayo.
Ricardo, muchísimas gracias. Esta noche la Federación Francesa de Fútbol anunció que el expresidente del Olympique Marsella, el único club francés que ha ganado la Champions League, murió de coronavirus. Pape Diouf, de 68 años de edad, murió en Senegal. Él fue el presidente del Olympique Marsella desde el 2004 al 2009. Es el segundo expresidente de uno de los clubes más grandes de Europa en morir en las últimas dos semanas del coronavirus. Ustedes recordarán que la semana pasada, Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid, murió en la capital española a los 76 años. Lorenzo Sanz había estado al frente del Real Madrid desde 1985 hasta el año 2000. Así que el fútbol está de luto por segunda semana consecutiva debido al coronavirus. En el béisbol de las Grandes Ligas, esta tarde la MLB anunció que ayudará a los peloteros de Liga Menor hasta por lo menos el 31 de mayo, creo que se va a extender, con un salario de $400 por semana. Los salarios mínimos en el béisbol de las menores oscilan entre $290 por semana en la clase A hasta los $502 en la triple A en el béisbol de las menores. Y el Cepillo Carrillo me había dado información esta tarde que tiene que ver con algunos peloteros veteranos en el béisbol de las Grandes Ligas. Noticia que no me dejaron poner en Duro sin Guantes porque Guajiro Peña habló mucho. Gerrit Cole y Mike Trout y otros veteranos del béisbol de las Grandes Ligas van a recibir un salario de $4,775 por día. Esto será un avance por los primeros 60 días de la temporada donde no va a haber béisbol debido al coronavirus. Estamos hablando de $286,000. Eso es un poquito más del 2.5% de los 36 millones en salario que el pelotero de los Yankees y Angelinos, o sea, Gerrit Cole y Mike Trout, iban a recibir en la temporada regular. De cualquier manera, no es cualquier negocio hoy en día, cualquier industria, que te paga $4,500 por no trabajar. Así que el béisbol de las Grandes Ligas ha mostrado ser muy generoso en las últimas semanas, pese a que no está operando y está dejando de ganar mucho dinero, especialmente en lo que respecta a los contratos de la televisión, y también los estadios están vacíos. El Abierto francés de tenis sorprendió a medio mundo cuando decidió postergar el campeonato Roland Garros, que se iba a jugar a finales de mayo de este año, y lo pospuso hasta septiembre, principios de octubre de este año, y eso dejó a Wimbledon sin opciones. El torneo británico de tenis Wimbledon, que no se ha interrumpido desde la Segunda Guerra Mundial, va a tener que cancelar, no postergar, cancelar pronto por primera vez desde 1945, porque como ya el Abierto francés apartó dos semanas en septiembre, ustedes podrán comprender que en Londres es muy difícil jugar tenis en noviembre o diciembre, especialmente cuando solamente hay una cancha bajo techo. Estamos hablando de meses de mucho frío y mucha lluvia, especialmente si tomamos en cuenta que en Wimbledon se juega sobre césped. Y muchos médicos han dicho que no van a seguir operando a peloteros del béisbol de las Grandes Ligas, al menos que su vida corra en peligro. Esto fue después de que Chris Sale fuera operado ayer de reconstrucción del ligamento colateral. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba suspende todos los vuelos comerciales y embarcaciones internacionales para tratar de frenar la entrada del COVID-19. El Departamento de Estado de los Estados Unidos pide se respete el derecho a que sus ciudadanos en Cuba puedan regresar al país. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba aclara que no están reclutando médicos para combatir el coronavirus. El gobierno cubano autoriza transmisión de misas por televisión y radio. Arrestan al opositor Saqueo Báez, coordinador de la UNPACU en La Habana. América Latina flaquea ante la falta de pruebas para detectar el coronavirus. Y el Programa Mundial de Alimentos declara la emergencia máxima debido a la pandemia del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero estelar de las 11 de la noche de Radio Martí a través de Radio Caracol 1260 AM en simultánea. En los controles el ingeniero Richie Pérez, redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Garrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención, Cuba ha informado esta noche el cierre total de sus fronteras, vetando vuelos comerciales y embarcaciones. El gobierno cubano anunció la suspensión de los vuelos comerciales a la isla y ha pedido la retirada de las embarcaciones extranjeras de sus aguas territoriales para frenar la expansión del coronavirus. El primer ministro, Manuel Marrero, anunció la medida durante una reunión del gobierno en la que consideró que la llegada de vuelos procedentes del extranjero constituye un riesgo para los cubanos. La decisión llega una semana después de que Cuba cerrara sus fronteras parcialmente, permitiendo solo la entrada a los residentes en el país, que a su llegada debían guardar una cuarentena obligatoria de 2 semanas. Hasta el final de este martes, Cuba reporta 186 casos diagnosticados en el país y 6 fallecidos. A su turno, funcionarios del Departamento de Estado han dicho a Radio Martí, respecto a la repatriación de ciudadanos estadounidenses que permanecen en Cuba, que esperan que se respete el derecho de estas personas a regresar a los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington retorna a Michelle Sagué para brindarnos los detalles.
El subsecretario de Estado principal adjunto en la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, Ian Brownlee, y el subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin O'Reilly, sostuvieron una conferencia de prensa telefónica para hablar de la repatriación de estadounidenses desde países latinoamericanos por la epidemia de coronavirus. A una pregunta de Radio Martí sobre la situación de cubanos con ciudadanía estadounidense que están actualmente en la isla, Brownlee subrayó que hay que respetar las leyes de cada país.
Tenemos que respetar las reglas locales de cada país que tiene sus propias reglas de salud. Estamos tratando de coordinar la salida de los ciudadanos estadounidenses quienes estén en la isla. Pero hasta el momento tenemos que respetar las leyes y las reglas sanitarias de la República de Cuba.
Por su parte, O'Reilly añadió que no obstante han visto mucha cooperación con muchos países y que esperan que Cuba respete el derecho de estos ciudadanos estadounidenses a regresar a su país.
Lo he visto en muchas sociedades, en muchos países, una colaboración muy amplia, respetando cualquier norma local para ayudar a los extranjeros a regresar a sus países. Y queremos ver dos cosas, un tratamiento igualitario para cualquier extranjero en la situación y que respetan el deseo de estas personas regresar a su país. Nuestro país.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha urgido a los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes de visita en la isla regresar a territorio norteamericano lo antes posible mientras haya vuelos disponibles. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, dijo vía Twitter que Estados Unidos no está reclutando a médicos y profesionales de la salud para ayudar a combatir al COVID-19 en el país.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana desea aclarar que Estados Unidos no está reclutando profesionales médicos extranjeros para ayudar en la respuesta de COVID-19. El anuncio solo cubre a los individuos ya probados y notificados por el Departamento de Seguridad Nacional.
La semana pasada, el Departamento de Estado anunció que profesionales de la salud en el extranjero podían solicitar visas tipo H y J para trabajar en Estados Unidos en su esfuerzo por frenar la propagación del coronavirus en el país. A propósito, el régimen de Cuba ha ofrecido 5.000 médicos para Argentina, pero varios dirigentes políticos de esa nación sureña reaccionaron. Nuestro colega Paul Sfeir conversó con el diputado del Congreso Nacional argentino Alberto Acef y nos presenta el siguiente informe.
No solo el desabastecimiento condiciona a que los cubanos desafíen las medidas de seguridad y el riesgo de contagio para sumirse en aglomeraciones en el transporte público y en las colas para alimentos, sino también las pésimas condiciones de higiene existentes en muchas.
En Argentina, varios dirigentes políticos, entre ellos el diputado del Congreso Nacional de ese país, Alberto Acef, reaccionaron a un ofrecimiento de Cuba de enviar médicos que, según explica el parlamentario, no pasó por la Cancillería Argentina, sino a través de un gobernador provincial y, sorpresivamente, el presidente Fernández luego refirió como un hecho.
La Embajada de Cuba en Buenos Aires, según informaciones oficiosas, le ofreció colaboración al gobernador de la provincia de Buenos Aires en forma directa sin pasar por la Cancillería Argentina. Esa colaboración consistió en ofrecer la venida de 5.000 médicos que después se averiguó y tuvimos alguna información de que no todos eran médicos graduados, sino que había centenares de esos profesionales que eran enfermeros especializados.
Ante la pregunta de si iban o no iban los médicos cubanos a la Argentina, el diputado Acef dijo lo siguiente.
En principio no van a venir a la Argentina y además está claro que era una especie de función dual la que iban a cumplir los médicos o presuntamente los médicos cubanos en la Argentina, porque al rol profesional le agregaban obviamente los de agentes de inteligencia.
El parlamentario manifestó preocupación sobre el abuso contra los médicos cubanos de las misiones del régimen de La Habana y ante eso expresó.
Sí, lo que sabemos es que cualquiera de estos operadores, profesionales o no, que manda a Cuba, una parte es para su manutención y la otra es para el gobierno. Estas operaciones que son injerencistas y con designios desestabilizadores de gobiernos, hay siempre un beneficio económico para Cuba.
Pero el tema de los médicos no termina ahí porque el arribo de una brigada médica cubana ha generado diversas opiniones en Andorra, el pequeño país ubicado entre Francia y España, como nos cuenta desde Madrid Michel Suárez.
Sobre felicitaciones, críticas y hasta un supuesto conflicto con Estados Unidos, se habla este martes en la prensa andorrana tras la llegada de 39 médicos cubanos para apoyar la lucha contra el coronavirus. María Ubach, ministra de Asuntos Exteriores, dijo a Diari de Andorra que informó el tema a Washington, pero añadió que su país es soberano y puede escoger los socios con los que tener una colaboración. El periódico apunta que la cooperación sanitaria de Cuba ha sido puesta en duda por Estados Unidos por las condiciones laborales en las que trabajan los brigadistas. En un editorial, Diari de Andorra considera que el país se ha visto envuelto sin quererlo en una disputa histórica. Alega que se trata de una discusión absurda e indefendible, porque aceptar ayuda para salvar vidas no implica que Italia se convierta al comunismo ni que Andorra deje de ser un país tradicionalmente de centro. Finalmente, Diari de Andorra considera que los profesionales cubanos no llegaron al país a hacer política, aunque reconoce que el régimen castrista intenta sacar rédito de la capacidad de sus médicos. Mientras, el periódico de Andorra admite que el envío de la Brigada Sanitaria Cubana ha generado un debate paralelo sobre las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios llegados a Europa y el interés real de Cuba para enviarlos, la diplomacia. El diario cita a Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, que acusa a La Habana de practicar una esclavitud moderna desde el punto de vista laboral. De acuerdo con las autoridades locales, la forma de pago de los salarios todavía se está trabajando. A una petición de Radio Televisión Martí sobre la cuantía de los sueldos, el gobierno de Andorra indicó que respondería lo antes posible. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno cubano ha autorizado a obispos católicos la celebración de misas por televisión y mensajes a través del sistema de radio. José Luis Ramos tiene la noticia.
Comenzando el domingo 5 de abril, inicio de la Semana Santa, será transmitida por televisión la misa que se celebra en la Basílica Santuario de la Virgen de la Caridad. Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, dijo que esta fue la respuesta a la solicitud presentada a la Oficina de Asuntos Religiosos.
Sí, el domingo 5 y el domingo 12 a las 9 de la mañana. Los domingos siguientes, mientras dure esta estadía, esta situación, a las 8 de la mañana. Es muy bueno que la misa se celebre en el camarín de la Virgen, porque es la expresión de que verdaderamente es la madre de todos los cubanos.
Cada obispo en su territorio tendrá una locución radial de media hora en la mañana de este domingo de Ramos, jueves y viernes santos, y el domingo de Resurrección, destacó Aranguren. Posterior a la Semana Santa y mientras se mantenga el aislamiento social a causa de las medidas preventivas ante la presencia del COVID-19, los obispos tendrán una locución radial el domingo en la mañana, señaló en entrevista con Radio Martí.
Satisfecho porque verdaderamente que lo habíamos solicitado, es lo que está ocurriendo en otros países de tradición cristiana. Lo que se pide es que se participe por los medios y las redes sociales nuestras no están al alcance de muchos de los fieles que participan en la vida de la comunidad y por lo tanto en la televisión y por la otra parte la radio, que me parece que es importante.
El miércoles 8 se transmitirá el sermón de las siete palabras del cardenal Juan García, arzobispo de La Habana. El jueves santo, 10 de abril, el Via Crucis presidido por el Papa Francisco. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y este martes fue arrestado el opositor Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, al igual que otro activista de la agrupación opositora. Poco después de ser liberado, Báez hizo la denuncia a través de Radio Martí cuando aún no había podido comunicarse con Josvani Martínez Lemus, detenido al acudir a su vivienda a recoger un nasobuco y un pomo de cloro.
En horarios de la mañana de hoy, 31 de marzo, fueron citados varios activistas de forma independiente para que pudieran ir a la sede de Cabasal a entregarle nasobucos y darle un pomo con cloro, agua de cloro, para que, bueno, puedan combatir el coronavirus. Y bueno, estábamos sitiados por la Policía Política y la Policía Nacional. Y entre los activistas que fueron detenidos fue Giovanni Manuel Martínez Lemus, quien se encontraba en la unidad de Calabasal. Se presentaron dos represores de la Policía Política, uno que se dice llamar León y el otro se llama Mike, me informaron que tenía que acompañarnos a la unidad de Calabasal. Ahí estuve detenido por 2 horas y media, hasta que luego me liberaron. Giovanni Manuel Martínez Lemus. En el momento que a mí me liberaron, a él se lo llevaron a una patrulla, según los represores, para dejarlos próximos a su vivienda. Según dicen ellos, estoy llamándolo, pero bueno, no me daba timbre del teléfono. Según ellos, no pueden haber aglomeraciones de activistas, y lo estoy explicando a ellos mismos. No hay ningún tipo de aglomeración, se están llamando a los activistas de forma independiente, cada uno viene a la vivienda, se va y se llama a otro activista, pero aún así ellos no querían que ningún activista fuera a la vivienda. Entonces ellos parece que no sabían si qué era lo que había, si era reunión, qué era lo que había, y ya empezaron a sitiar la vivienda y a detener a los activistas.
Y desde las redes sociales continúa la campaña por la rebaja de los precios en la Internet en Cuba, en medio de las medidas de aislamiento por el coronavirus. Ivette Pacheco informa.
Muchos pensaron que tras ser llamados mercenarios, los internautas de la isla iban a detener su reclamo a Etexa para que baje los precios a la Internet. Pero esto no ha sido así, según aseguró a Radio Martí desde Cojímar, La Habana, la activista y periodista independiente Ileana Hernández.
Realmente nunca se ha dejado, ahora es constantemente por la situación que estamos viviendo y además a raíz de la burla, ¿no?, de Etexa hacia nosotros, porque ahora está mucho peor. Los datos móviles.
Cuando muchos necesitan trabajar desde casa e informarse de lo que está sucediendo durante el aislamiento para detener el avance del coronavirus. Esto ha sido interpretado por usuarios en la isla como un castigo por pedir la rebaja de precios a Etexa. Aguacate Cubano el lunes escribía en Twitter: al parecer hoy está mejorando la conexión. ¿Será que ya terminó el castigo por pedir bajen los precios de Internet? Con anterioridad, el ministro de Comunicaciones de Cuba manifestaba que no hay rebaja de precios porque se congestionarían las redes.
Eso es mentira porque date cuenta que por lo menos la wifi la han bajado otras veces. En diciembre, para el 14 de febrero, han bajado la wifi a 30 céntimos. Es una excusa muy frágil para justificar el por qué no bajan los precios.
Sobre el tema, también Radio Martí conversó con Orlando García, ex administrador de redes SNET y un conocedor del soporte técnico para estas conexiones.
La wifi no colapsa,
la Wi-Fi tiene una velocidad estándar establecida y de ahí no va a subir ni va a bajar. Es decir, pueden poner el precio que a ellos le venga en gana. Posiblemente si se ponga un poco más lento, que sea la 4G, la 3G, eso tenía que estar lanzando al aire. Pero la Wi-Fi no colapsa.
En el artículo de Diario de Cuba, titulado ETEXA, mira cómo se hace para facilitar la conexión en tiempos de COVID-19, se cita al proyecto Yucabyte, quienes han resumido las iniciativas de Naciones de América Latina para facilitar la comunicación a sus ciudadanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
11:45, a propósito de la batalla contra el coronavirus en América Latina, flaquea ante la falta de pruebas del test, mientras los casos en el continente continúan aumentando. Y en Cuba los santeros hacen sus ritos e invocan a sus deidades para que los protejan del COVID-19. Jorge Orellana informa.
En Latinoamérica, Brasil sigue siendo el país con mayor número de casos contagiados. Le sigue Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, Argentina y Colombia. El gobierno de México declaró la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ante la epidemia del COVID-19 y alargó hasta el 30 de abril la suspensión de actividades no esenciales. México ya superó el contagio de más de 1,000 personas y 28 muertes. El viceministro de Salud de México, Hugo López-Gatell, dijo:
la cantidad de casos acumulados que ha tenido México desde el inicio de la epidemia en el país, el 27 de febrero, y acumulamos ya 1,094 casos.
El gobierno del presidente Martín Vizcarra también anunció que con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19 extenderá las medidas de aislamiento obligatorio.
Se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18 horas.
En medio de esta situación, en Cuba, los santeros también hacen su trabajo contra el COVID-19. La familia de Emilia Montoya, de 79 años, sacrificó 4 palomas blancas y 2 gallos, coreó en idioma africano yoruba y golpeó rítmicamente un bastón de madera en el suelo en una ceremonia para proteger del coronavirus. El practicante cubano de santería, Henry Rodríguez, dijo:
esta ceremonia principalmente la vamos a hacer, se la vamos a hacer a mi tía, que va a recibir Inle y Abata, que lo estamos haciendo principalmente por este problema que existe actualmente, que es la pandemia del COVID. Y entonces, ¿para que estos santos le den mucha salud, la mantengan con mucha salud por el tiempo? Y también esta ceremonia que estamos haciendo también no es para solamente para nosotros, es también para la salud mundial. Es decir, cuando hacemos ceremonias, los religiosos, cuando hacemos ceremonias también para pedir por la salud mundial.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 11:48, hablando en serio esta hora con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Cuando me preguntan de dónde saqué valor para hacer lo que hice en Cuba, la respuesta siempre es la misma, y se la debo a la sabiduría de Dolores, mi bisabuela canaria. Si tienes que escoger, decía, es mejor el final espantoso que vivir en el espanto sin fin. Muchas veces debo acudir a la memoria de mi bisabuela para explicar ciertas cosas y sobre todo para evitar meter el pie. Que no la pata, niña, solía decirme. Patas tienen los animales. Cuando alguien venía a camelarla con una sonrisa, Dolores, guajira enemiga de babas y rodeos, atacaba. Habla claro que se te ve el plumero. Y a ese plumero, que se ve a la legua, es al que quiero referirme hoy porque a la verdad, el sentido leninista de la oportunidad que tienen algunos es asombroso e incluso indignante. Y así me siento, asombrada e indignada, cada vez que le veo el plumero a quienes, aprovechando la trágica circunstancia de esta pandemia de coronavirus, le piden al gobierno norteamericano que levante el bloqueo a Cuba para ayudar a la pobre gente. Tanto de la isla como de aquí, no pierden oportunidad de sacar ventaja política de cualquier evento. Aplicar el término de razones humanitarias a un sistema democrático y por demás, reconocidamente generoso como el norteamericano, es, como mínimo, de un oportunismo avergonzante. Supongamos que rebosan, y vuelvo a acudir a la abuela, de esas buenas intenciones de las que está empedrado el camino del infierno, ¿en qué cabeza cabe que en vez de dirigirse a quienes han ocasionado un problema longevo ya, se dirijan a quienes están buscando la manera de ayudar con la solución de ese mismo problema? Lo peor, lo que indigna, es el baño de buenismo con el que pretenden cubrir sus verdaderas intenciones. No, señores, la responsabilidad de velar por sus ciudadanos la tienen sus gobiernos, no los gobiernos extranjeros. Y si de verdad quieren saber, busquen las cifras que en concepto de ayuda humanitaria, o sea, medicinas y alimentos, el gobierno norteamericano envía a Cuba con estricta regularidad. Escríbanle a los gobernantes de la isla, atrévanse a preguntarles qué hacen con esas ayudas, dónde las meten. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
-25 grados Celsius en Pinar del Río. Tiempo para hacer contacto con la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud para hablar del tema de moda, el coronavirus.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos oyentes de Radio Martí? Soy su doctora Marixa Fuentes y este segmento es Tu Salud en Tus Manos. Siempre les recuerdo que me puede escribir a mi correo electrónico, que es para usted, tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Quiero comentarle, ayer estábamos hablando de la importancia de cuidar nuestra salud mental en este momento. La parte psicológica ahora nos puede jugar una buena o una mala pasada, dependiendo cómo usted lo vea. Si tratamos de ser positivos a pesar de las circunstancias, si tratamos de dormir, si tratamos de informarnos, pero no estar todo el tiempo pegado a la televisión o a la internet para sobresaturarnos de información, entonces vamos a tratar de mantener el balance, la calma y el equilibrio, porque de nuestros pensamientos y nuestras emociones, como ya usted sabe, mi querido amigo oyente, depende mucho la calidad en la salud de nuestras células de órganos y sistemas, y además depende que podamos dormir y descansar. Y todo esto está relacionado con la inmunidad y las defensas que necesitamos en este momento como parte de nuestra protección para no adquirir un virus tan peligroso como es el coronavirus, el COVID-19. La mayoría de las personas, yo sé que están preocupadas. Esto es una situación que debemos comprender que va a ser temporal, Dios mediante. Pero si se extiende, debemos entonces implementar un nuevo estilo de vida. ¿A qué me refiero? Que ahora, de alguna manera, pues muchas personas se van a sentir como un poco paranoicos e hipocondriacos, porque va a cambiar de alguna forma nuestra manera de ver la higiene, nuestra forma de cuidarnos en cuanto a adquirir cualquier tipo de enfermedad respiratoria e incluso la manera de alimentarnos. En este momento algunas personas pueden experimentar los efectos psicológicos muy pronto, si están acostumbrados a ser personas sociales, personas que realmente en este momento se ha tratado de recomendar mundialmente el aislamiento impuesto. Y quiero señalar que existe diferencia entre lo que es la cuarentena, que es lo que se le debe realizar a los pacientes que están enfermos realmente, y lo que nosotros consideramos aislamiento autoimpuesto, incluso de forma voluntaria en aquellos lugares donde todavía no es una imposición ni una ley, por responsabilidad social. Tenga en cuenta esto y vamos a seguir hablando de este tema durante toda esta semana. Cuídese mucho, aplique el sentido común. Soy su doctora Marixa Fuentes.
11:54, los latinos continúan triunfando en Hollywood, así que luces, cámara, acción en esta temporada. Netflix estrena una importante obra, una comedia de humor negro que toca temas culturales, sociales y políticos relevantes a la comunidad. De ello nos habla nuestra compañera María Salas.
¿Qué significa ser latino en los Estados Unidos? ¡México-americano! Una serie de Netflix explora nuestra cultura, titulada Gentefied.
¿$5 por un burrito?
We've been giving you free burritos for years.
Yo canté por esos tacos.
Nobody asked you to sing.
You ain't chanted, bro.
¡Hola! ¿Cómo están?
Bien.
¿Ya se tomaron un cafecito cubano, Joaquín?
Ah, yo ya.
Eso fue lo sí. primero que hicimos.
¿Sí? ¿Un expresito?
Sí. Bendito.
¿Sí? ¿Y cómo está tu corazón, señor Carlos?
Está palpitando.
Fuerte
el pulso.
Ay, pero a mí me late el corazón por otros motivos cuando te veo.
Amigo, okay.
¡Qué lindo está el chef Chris!
Maybe, I don't know. Okay.
Una pregunta muy importante. ¿Qué significa ser latino en los Estados Unidos, Cosío?
Bueno, yo creo que Gente Fight habla bastante de eso, ¿no? Es estar en un ambiente que puede ser adverso de pronto, que puede ser difícil y que siempre implica retos y que implica solidaridad y que implica toda una serie de elementos que unen para confrontar una vida que no es fácil.
You haven't paid rent in 2 months. You can double the rent on us, you coconut sellout.
Coconuts are delicious.
Otra cosa totalmente diferente es ser México-americano. Chef Chris no es lo suficientemente mexicano.
No, Chris se fue para Idaho. Lo criaron allá, se gringificó. Eso no sé si es una palabra, pero debería serla. Y cuando regresó, pues obviamente no sintió el apoyo de la comunidad porque sienten que ya no es parte, porque se fue.
Informando para Radio y Televisión Martí, yo soy María Salas.
Gracias por acompañarnos en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La consola digital del ingeniero Richie Pérez. Producción Héctor Carrillo. Su voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice muchas gracias. Deseamos una feliz noche. Recuerde lavarse las manos. Buenas noches. Buenos días.
Detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030, los 7.335 y los 7.435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.